Aviso, este podcast es para personas que tienen sentido del humor y no se quejan por cualquier cosa. No es apto para lloroncitos. Queda bajo su criterio seguir consumiendo este podcast.
Gracias por estar aquí. Otro episodio más acá conmigo, con Ángel Castro. Y hoy, en este episodio, vamos a estar hablando de todo lo que me importa en el mundo del combate. Vamos a hablar de UFC 297. Vamos a hablar de los resultados de Archer Better Be versus Conor Smith. Vamos a hablar de Amanda Serrano peleando en Puerto Rico. PFL versus Bellator. El momento en el cual Arabia Saudita le dijo a la UFC que esa cartelera iba a estar muy mediocre, que se inventara otra cosa. La reacción a la rueda de prensa entre Anthony Joshua y Francis Ngannou. Y hablaremos de quién rayos es Turkey Alalshikh. Eso y mucho más en este episodio que comienza ahora. Bienvenido a otro episodio más. Y hoy en este episodio vamos a hablar de todo lo que me importa en el mundo del combate. Uno de los primeros temas que quiero tocar es en los resultados de Archer Better Beer versus Callum Smith. Yo creo, yo lo dije de antemano. Dije que Archer Better Beer era demasiado fuerte para Callum Smith. Subí un video que decía que estábamos todos invitados a el velorio de Callum Smith. Y así mismo fue. Tarde o temprano, Archer Better Beer siempre te va a encontrar. El asunto no es si puede encontrarte, el asunto no es si te puede golpear con certeza. El asunto es, ¿puedes tú sobrevivir? Y la inmensa mayoría de la gente no puede sobrevivir. De hecho, hasta ahora ninguno de sus oponentes ha podido sobrevivir. 20 victorias, 20 knockouts. 100% promedio de knockout. Absurdo. Ok, ¿qué hizo bien Archer Better Beef? Todo. Metió presión cuando tuvo que meter presión. Todos sus golpes significaban algo. No necesariamente es un tipo con un gran volumen de golpes, pero sí es un tipo que todos sus golpes lo vas a sentir. Y no de una manera, digamos, no de una manera como un boxeador de estos que tiene gran efectividad con sus golpes, que siempre conecta. Archer Better Beef, hasta con los golpes que no son certeros, hasta con los golpes que. Vamos, Archer Better Beef es un tipo que, aunque los golpes no te den al 100%, tú lo sientes y te duele. Y eso a mí me parece increíble, que un tipo tenga esa habilidad, que Archer Better Beef tenga el poder en las manos para. Loco. O sea, el Archer Better Beef le dio un uppercut a Callum Smith en el cuello, en la manzana de Adán. El tipo tiene tantas herramientas que yo no sé ni cómo describirlo. Es un tipo que va para 40 años. Un tipo que tuvo una carrera de boxeo aficionado larguísima, enorme. Y eso le cuesta ahora, ¿ves? Esto lo hemos hablado mil veces. Es la realidad, le cuesta. No era necesario tener una carrera de aficionado tan larga, pero también si no hubiese tenido una carrera de aficionado, de boxeador aficionado tan larga, tal vez su estilo fuera diferente. So, es lo que es. ¿Qué debe ser lo próximo para Archer Better Beef? Yo creo que ya esto lo hemos hablado en un sinnúmero de ocasiones. La pelea que el mundo entero del boxeo quiere ver es Archer Better Beef versus Dimitri Bivol. Punto. No queremos ver a más nadie. Yo entiendo que parte razón por la cual Callum Smith peleó esta vez con Archer Better Beef en vez de ser de Bivol versus Better Beef tiene todo que ver con el Consejo Mundial de Boxeo, porque era por ese título específicamente. Y a mí no me sorprende pues que haya algún tipo de negociación entre Callum Smith y el CMB. Callum Smith peleó contra Canelo Álvarez y tal vez en esa negociación ya Callum Smith sabía que iba a subir a las 175 libras. Él le dijo: mira, está bien, yo peleo con Canelo, pierdo con Canelo porque Canelo me va a ganar, pero ustedes me tienen que dar una oportunidad titular, inmediatamente yo subo a las 175. Y eso fue lo que pasó. En dos peleas ya le estaba peleando con el campeón más temido en el boxeo ahora mismo, que es Archer Better Beef. Yo no sé si eso es una oportunidad titular o una oportunidad de entrar a un matadero. Al final del día, lo que pasó fue lo que pasó. Y es que Archer Better Beef le dio mazucamba a Calum Smith. ¿Le puede hacer lo mismo a Archer Bervier a Dimitri Bivol? Sin duda. Yo creo que sí. Dimitri Bivol no tiene el mismo poder en los golpes que tiene Archer Bervier. Sí, yo creo que cuando Bervier y Bivol se enfrenten, esa pelea va a ser la pelea más importante de la carrera de cada uno. La pelea más fuerte en la carrera de cada uno. Pienso que llegará el momento de ver esa pelea. Yo creo que ahora, en este año o el próximo año, yo creo que ya es muy tarde. Yo creo que debe ser dentro de los próximos 12 o 15 meses me gustaría ver esta pelea. ¿Cuál es el resultado? Para mí, Archer Bervier gana por knockout y se retira. Debería. Pero él dice que se siente joven, que se siente como que tiene todo en su lugar, que no tiene, ¿verdad? Tampoco nada, o sea, no ve nada fuera de lo normal en sus rutinas y en cómo se siente eso. Él dice que no tiene problema con eso. Yo creo que la pelea correcta es esa. Bervier versus Bivol. Y alguien, por favor, necesitamos que saquen a Mauricio Sulaimán de este panorama. De esta pelea solamente. Mira, este es mi problema con Mauricio Sulaimán. De muchos problemas, este es mi mayor problema. Mis dos mayores problemas. Que no quiere que suceda esta pelea entre Archer Bervier versus Dimitri Bivol por idioteces políticas que no tienen nada que ver con nada. Número uno. Número dos, que no entiende que estamos en el 2023 y que no, esto de ponerle limitaciones a las atletas es absurdo. Mauricio Sulaimán piensa que las boxeadoras no deben boxear a 3 minutos por asalto. Y esto yo lo he dicho en mil ocasiones. Discúlpenme si no me tienen paciencia, pero no sé qué decirle. La realidad del caso es que mientras Mauricio Sulaimán siga teniendo una posición alta en el boxeo y siga teniendo estas opiniones y poniendo trabas a este progreso tanto de la pelea de Archer Bervier versus Bivol y a la pelea y a que las mujeres peleen a 3 minutos por asalto, no hay progreso, gente. Y parte de la razón por la cual el boxeo se ve en desventaja la mayoría de las veces es por malas decisiones que se toman. Y este señor es un experto tomando terribles, pésimas decisiones. Hablando del boxeo femenino, Amanda The Real Deal Serrano va a estar peleando el 2 de marzo en San Juan, Puerto Rico, en el Coliseo de Puerto Rico. Va a estar defendiendo todos sus títulos de las 126 libras versus Nina Menchi. Ella será el evento estelar. Jake Paul será la coestelar y veremos diferentes boxeadores de Puerto Rico. Cristal Rosado va a estar ahí. Jonathan Bomba González va a estar ahí también. Va a ser un gran evento para el boxeo puertorriqueño. Yo les voy a hablar desde lo más profundo de mi corazón, sin que se me quede nada por dentro. Yo nunca tuve la oportunidad de ver a Roberto Clemente jugar pelota. Nunca pude ver a Wilfredo Gómez o a Wilfred Benítez defendiendo sus títulos y representando a Puerto Rico. Yo era muy pequeño para ver a Tito. Digo, vi a Tito en su momento, pero aún así, yo era bastante pequeño. Si usted tiene la oportunidad de ir a ver esta pelea de Amanda Serrano en Puerto Rico, yo le pido con el corazón en la mano que vaya y vea esta pelea. Puerto Rico ha tenido grandes nombres en el mundo del deporte desde que nos consideramos gente. Hemos tenido grandes exponentes del deporte. Roberto Clemente, Wilfred Benítez, Wilfredo Gómez, Tito Trinidad, Miguel Cotto, Mónica Puig, Adriana Díaz, Javier Coulson, Chayanne Basayo. Hemos tenido muchísimos grandes nombres de los deportes. Amanda Serrano está en la misma conversación que Roberto Clemente, la misma conversación que Wilfredo Gómez, Wilfred Benítez, Tito Trinidad. Y usted piense en las personas que han elevado la bandera de Puerto Rico a los lugares más altos. Sin lugar a duda, Amanda Serrano está en esa conversación. Si usted es como yo, que usted no estaba vivo cuando Roberto Clemente estaba en su prime, cuando Wilfred Benítez, Wilfredo Gómez estaba en su prime, pero está vivo en esta época, en la cual Amanda Serrano es la atleta más importante de Puerto Rico. Punto. El nombre más importante en los deportes a nivel mundial de Puerto Rico es Amanda Serrano. Y va a estar peleando el 2 de marzo en Puerto Rico. Usted me perdona, pero esto es un evento que no sabemos si se repite. Amanda ha peleado anteriormente en Puerto Rico, claro que sí, pero nunca siendo la campeona indiscutible de un peso, aunque tuvo que soltar su título por las idioteces de Mauricio Sulaimán. Pero aún así sigue siendo una de las caras más importantes del boxeo mundial y sin lugar a duda la atleta más importante de Puerto Rico ahora mismo. Yo, ¿verdad? Esto es lo que les quiero decir. A ver si me puedo explicar correctamente. Este evento tal vez nunca se repita. Usted tiene la oportunidad de llevar a sus hijos a ver a la atleta más importante de los últimos años de su isla, a quien ha cargado el nombre de Puerto Rico. Han venido boxeadores, han perdido boxeadores, han venido atletas de otras disciplinas, han ganado, han perdido. La persona que se ha mantenido en la cima de su disciplina por los últimos 10 años representando el nombre y la bandera de Puerto Rico fielmente, pelea tras pelea, es Amanda The Real Deal Serrano. Y usted y yo tenemos la oportunidad de verla el 2 de marzo. La bola está en la cancha del fanático. No hay otra cosa más importante ahora mismo que este evento. Este es el evento. Y yo, ¿verdad? Yo voy. Exhorto que usted vaya. Amanda Serrano va a estar peleando pronto en PFL. Y PFL, como conocemos, compró a Bellator. Aparentemente. Y anunciaron la primera cartelera de PFL versus Bellator. Y la cartelera principal va a ser campeones versus campeones. Van a tener campeones de PFL versus campeones de Bellator. El estelar va a ser Henan Fejeira versus Ryan Bader, quien son los campeones pesados. Henan Fejeira es el campeón del 2023, campeonato pesado de PFL, lo ganó en el 2023, en noviembre. Tiene 11 finalizaciones en sus 12 victorias y tiene 3 victorias al hilo. Ryan Bader, veterano de la UFC, 31 victorias, 7 derrotas. Ganó el título vacante de Bellator luego de ganar el Grand Prix en el 2019 y no ha perdido desde el 2019. Le ganó a Fedor Emelianenko para ganarse el título. Y también tiene 3 victorias al hilo. Impact Asanganay versus Johnny Evelyn. Johnny Evelyn, 14 victorias, 0 derrotas. Es uno de los mejores peleadores de Bellator hoy en día. Es el campeón de las 185 libras de Bellator. Obviamente está invicto y viene del equipo American Top Team y le ganó a Gegard Mousasi para ganar su título en el 2022. Impact Asanganay, quien fue hace unos años atrás uno de los tipos más virales por las razones incorrectas, por el knockout absurdo que le dieron con una patada giratoria. 15 victorias y 3 derrotas. Entró a la PFL en el 2023 y ganó el season, la temporada del 2023. Agarró 3 victorias al hilo, le ganó a Josh Silveira en la final en noviembre para ganar el título semipesado de la PFL. So, esa Impact Asanganay versus Johnny Evelyn, esa va a ser la pelea. Jesús Pinedo versus Patricio Pitbull Freire, Patricio Freire, 35-7, uno de los mejores peleadores que está fuera de la UFC. Jesús Pinedo, 23 victorias, 6 derrotas, 1 derrota. 6 derrotas, 1 empate, disculpen. Pitbull es uno de los nombres más respetados fuera de la UFC. Fue campeón en dos divisiones, en las 155 y 145. Es el campeón de las 145. En el 2023 perdió dos peleas seguidas antes de lesionarse. Perdió contra Sergio Pérez. Creo que fue en el 2023. Jesús Pinedo, quien estaba en la UFC, le ganó a Brendan Loughnane, Bubba Jenkins y Gabriel Braga para ganar el título de las 145 libras de PFL. En sus últimas 8 peleas está 7 victorias y 1 derrota. Su única derrota vino frente a Braga y luego se lo ganó. So, esas son las peleas más importantes de esa cartelera. Yo, cuando usted hace esto, usted arriesga, ¿verdad? Al ser una compañía versus otra, usted arriesga que sus peleadores todos pierdan. Pero me gusta el macheo, me gusta cómo hicieron esta cartelera y pienso que va a ser una cartelera decente, ¿verdad? Hay gran talento, no están los mejores de los mejores peleadores de cada compañía ahí, pero hay muchos, muchos peleadores que tienen mucho talento. Me gusta. Así que vamos a ver qué pasa. Y total, ya son todos hijos de una misma compañía, eso me lo no importa. En marzo se supone que iba a llevarse a cabo una cartelera de la UFC en Arabia Saudita y Arabia Saudita le dijo a la UFC que el evento que querían poner era una porquería. Esto iba a ser en marzo y aparentemente ahora la nueva fecha va a ser en junio. El 15 de enero se anunciaron los combates que iban a componer esta cartelera, que era el 2 de marzo. Y era la primera pelea, Mohamed Mokaev versus Alex Perez, Eric Anders versus Jamie Pickett, Vinicius Oliveira versus Giannis Gemori, Joel Álvarez versus Ludovic Klein, Javid Basarat versus Ayman Zahabi, Jairzinho Rozenstruik versus Shamil Gassiev. Tal vez estas peleas iban a ser buenas peleas, pero no tenían nombres. Según reportes, los nombres que la gente de Arabia Saudita quería ver en esta cartelera era Islam Makhachev, Hamza Chimaev, ese tipo de persona. Y lamentablemente en esta pelea, en esta cartelera, no van a estar ninguno de esos nombres. La culpa no es de nadie, la culpa es huérfana. Porque pues, esa fue la cartelera que ellos dieron y Arabia Saudita le dijo, mira, si vas a hacer eso, mejor no hagas esto. Esto es una porquería. Y hablando de Arabia Saudita, vamos a reaccionar a la rueda de prensa entre Anthony Joshua y Francis Ngannou. Me gustó lo que vi en ese primer cara a cara. Me gustó el respeto que se tienen. La narrativa sigue siendo alrededor de Francis Ngannou. La narrativa sigue siendo que Tyson Fury realmente no lo tomó en serio y por eso él lució tan bien frente a Tyson Fury. Yo creo que eso es cierto. Porque no es un rumor, sino que varios miembros del equipo Fury han salido y han dicho eso. Han dicho que Tyson Fury no entrenó con seriedad, Tyson Fury no entrenó con la frecuencia que se supone. Es una irresponsabilidad de su parte, pero de ser cierto, pues lo puedo entender. Es lo que es. Él no pensaba que Francis Ngannou era tan relevante con las manos como terminó siendo. Y en parte terminó creando una estrella en el boxeo. El negocio del boxeo es bien extraño. No me sorprendería que viéramos una revancha entre Tyson Fury y Francis Ngannou más adelante y que Tyson Fury le gane a Francis Ngannou de manera descomunal. Ahora, ¿qué es lo peor que puede pasar en esta pelea? Lo peor que puede pasar para mí, como fanático de Tyson Fury, es que Anthony Joshua desmantele a Francis Ngannou en 5 asaltos y lo mande para su casa calientito. Eso es lo que para mí, lo peor que podría pasar. Es que venga Anthony Joshua y en 5 asaltos le arranque la cabeza a Francis Ngannou, se la mande de vuelta para Camerún y salga, y el tipo no boxee más nunca. Entonces, luzca Anthony Joshua superior a Tyson Fury cuando sabemos que realmente no lo es. No es superior. Eso sería lo peor de lo peor de lo peor, en mi opinión. Ahora, ¿es eso lo que va a pasar? No sé. Dentro de la carrera de Anthony Joshua hay un denominador común. Y ese denominador común es que Anthony Joshua tiene una mandíbula frágil. Andy Ruiz lo demostró. Klitschko lo demostró. Usyk lo demostró. Tiene una mandíbula frágil. Y de eso continuar, él está enfrentando al pegador más fulminante en el mundo del combate de peso pesado, Francis Ngannou. Y usted, si hay algo que usted no puede hacer, es tener una mandíbula frágil frente a Francis Ngannou. Eso es algo que es un no-no, como dicen los gringos. Pero por ahora, vamos a ver qué sucede, porque no me sorprendería ver un knockout fulminante de Francis Ngannou, pero también quiero ver cómo se desenvuelve la pelea. Entonces, parte de todos estos eventos que se están dando en el mundo del combate en Arabia Saudita vienen de la mano de Turki Alalshik. Turki Alalshik es el chairman, el jefe de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita. So, Arabia Saudita tiene, digamos, una comisión de entretenimiento en el cual importan eventos de entretenimiento, circos, conciertos, artistas, eventos deportivos a Arabia Saudita para entretener al público y para también, pues, darle una inyección de dinero. Pero ellos gastan un fracatán de dinero. Yo no sé cuánto dinero ellos realmente liberan en esto. Yo no sé si ellos ganan dinero en estos movimientos. Pero lo que sí ganan es ojos. Y lo que sí ganan es exposición. Y ahora estos grupos en Arabia Saudita se están convirtiendo en una competencia real porque, por ejemplo, una promotora que tenga grandes nombres puede simplemente escoger Arabia Saudita por encima de Las Vegas, Miami, New York, Los Ángeles, lo que sea. Si usted tiene... O sea, hay lugares en los Estados Unidos que son grandes, que son conocidos por los grandes eventos de boxeo, de artes marciales mixtas o de lo que sea, que se han puesto o que se han llevado a cabo en esos momentos. Pero ahora mismo, Arabia Saudita y Abu Dhabi son dos lugares que ya, o sea, los mayores eventos se están llevando a cabo ahí. Abu Dhabi es la capital de los Emiratos Árabes y, pues, Arabia Saudita lleva a cabo eventos en diferentes ciudades. Pero, por ejemplo, mira, la pelea de AJ versus Ngannou, creo que es en Riyadh. Yo sé que han habido los mayores eventos más importantes. Hasta donde yo tengo conocimiento, es el 8 de marzo. Anthony Joshua versus Francis Ngannou, 8 de marzo en Riyadh, Arabia Saudita. La WWE, la compañía de lucha libre, también ha llevado a cabo eventos en Riyadh, en Arabia Saudita. Hay otras. La UFC ha hecho eventos en Abu Dhabi muchísimas veces, en los Emiratos Árabes. So, esto no es nuevo. Esto es algo que seguirá y continuará sucediendo por los próximos años. Nos guste o no nos guste, sean lugares abusivos con sus ciudadanos o con sus detractores, asesinan detractores políticos, trafican gente, eso y mucho más. Pero también es la capital petrolera del mundo y los jeques árabes y toda esta gente y la cantidad de dinero que pueden dar. O sea, al final del día, yo no, a mí no me gusta que suceda allá, pero me pongo en los zapatos de un inversionista y de un dueño de una compañía, y usted tiene que hacer lo necesario para que su compañía tenga la mayor cantidad de liquidez y de ingreso anualmente. Y un evento en Arabia Saudita es una inyección de millones y millones y millones de dólares a cualquier compañía que está haciendo un evento ahí. O sea, al final del día, es lo que es. Ok, vamos a hablar de UFC 297 Strickland vs Duplessis, que se estará llevando a cabo en Canadá este sábado. Sean Strickland, 28 victorias, 5 derrotas. Drigo Duplessis, 20 victorias, 2 derrotas. Duplessis viene con el hype de la vida. Viene con 4 victorias al hilo. Todas por destrucción. Bueno, en realidad no viene con 4 victorias al hilo. Viene con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 victorias. Duplessis viene con 8 victorias al hilo. Todas por destrucción masiva. Increíble. Debutó en la UFC contra Marcus Pérez. Gancho de izquierda en el primer asalto. Trevin Gauss, ground and pound en el segundo asalto. Brad Tavares, por decisión. Darren Till, rear naked choke, mataleón en el tercer asalto. Derek Bronson, lo paró la esquina en el último segundo del segundo asalto. Robert Whittaker, segundo asalto, destrucción masiva. Si usted viene de parte de la esquina de Sean Strickland, usted dice, coño, Drigo Duplessis no viene a jugar. Sus últimas victorias han sido todas por destrucción. La mayoría de sus victorias han sido todas por destrucción. Es un tipo que es grande, fuerte, sabe luchar. No es un loco en el suelo. Es un tipo que tiene muchas herramientas, pero tiene dinamita en las manos y es explosivo. Es un tipo que recientemente hizo un procedimiento quirúrgico en el cual se arregló qué sé yo qué rayos de la nariz, no podía respirar bien, ahora respira perfectamente y ahora tiene cardio en ese motor para poder continuar. Sean Strickland es un tipo muy interesante porque actualmente es el campeón de las 185 libras. Sean Strickland es un tipo que de alguna manera logra congelar a sus oponentes con el estilo de pelea que él tiene. Es el mejor estilo del mundo, es el estilo más vistoso, es el estilo más bonito, no necesariamente, pero sí es un estilo efectivo. Llega a 3 victorias al hilo, 2 por decisión, 1 por finalización contra Abus Magomedov. Sus últimas 2 derrotas, una fue contra Alex Pereira, que le arrancó la cabeza en el primer asalto, y la otra contra Jared Cannonier, que fue una decisión dividida bastante complicada. Pero él tiene victorias sobre Uriah Hall por decisión, Jack Hermanson por decisión, Brendan Allen por finalización. Tiene una victoria sobre Nassourdine Imavov por decisión también. Esto es lo que yo... Este es mi pronóstico. Mi pronóstico es que Sean Strickland va a hacer todo lo posible para ganar por decisión. Ahora, Sean Strickland se rifa bastante. Se rifa bastante. Es bastante irresponsable a veces con el Philly Shell ese. Él siempre está aquí, ¿verdad? Él siempre tiene sus manos aquí, pero es como que él depende mucho de la poquita distancia que él tiene entre él y su oponente, y depende mucho del movimiento de cabeza perfecto que él va a hacer, y me da mucho miedo. Me da miedo por Sean Strickland. Me da miedo que Duplessis con un bombazo le arranque la cabeza, y siento en mi corazón que eso es lo que puede suceder. Estoy harto de arriesgarme en estas predicciones. Pienso. Yo quiero que Sean Strickland gane. Quiero que él gane. Es divertido, es cómico, dice tonterías que dan risa, es polarizante. Creo que él es bueno para el negocio. Aunque es un loco, pero atrae a las masas, atrae... Tú, cuando Sean Strickland agarra un micrófono, tú tienes que estar pendiente. Y pienso que es bueno para el negocio. Y me gustaría verlo ganar. ¿Va a ganar? No sé. No sé. Yo pienso que Duplessis es demasiado fuerte y Sean Strickland no necesariamente tiene. Sean Strickland no necesariamente tiene la disciplina con su defensa para detener los bombazos de Duplessis. Yo quisiera ver el Sean Strickland que vi contra Israel Adesanya. Me gustaría verlo. Me gustaría ver las fintas, los fakes, tener a Duplessis en desbalance siempre. Creo que puede pasar, pero creo que Duplessis es demasiado fuerte. No sé. Pienso que Duplessis le va a arrancar la cabeza a Sean Strickland. No me gusta, pero creo que es lo que va a pasar. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que estas peleas nos gusten. Yo dudo mucho que las vea en vivo porque me da mucho sueño. Ya después de las 11 de la noche ya yo estoy muerto de cansado. Así que no creo que las vaya a ver. No les voy a mentir. ¿Para qué mentirle? Pero mientras tanto, los quiero mucho. Gracias por estar acá. Y nos vemos después. Síganme en las redes sociales para que vean los clips. Y suscríbanse.